El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Como lo llevamos haciendo desde hace 14 años, estamos una semana más por aquí con el propósito de hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Bueno, pues ya estamos preparados.
Comenzamos.
Bueno, ya estamos de lleno en un año nuevo y como siempre, cuando comienza un año intentamos ponernos nuevos objetivos para conseguir mejorar nuestra salud, tanto física como mental. O al menos nosotros pensamos que esos deberían ser los objetivos fundamentales para un nuevo año. Por eso, ahora les vamos a hablar de 5 ideas saludables que debemos intentar que se conviertan en buenos hábitos para este nuevo año 2023. El primer hábito que debemos tener es evitar el exceso de carbohidratos, especialmente los ultraprocesados. Fíjense que después de comer una comida opípara, como por ejemplo un buen plato de macarrones, nos entra una somnolencia grande, ¿no? Curioso, ¿verdad? La dieta, que se supone que es lo que nos da energía, pero paradójicamente también nos la quita, al menos temporalmente. Los hidratos de carbono no son el motivo, pero sí el abuso de ellos. Una dieta adecuada debe contener hidratos de carbono, grasas y proteínas. Ninguno de ellos bueno o malo, todos son necesarios. Lo que sí es cierto es que una dieta excesivamente alta en hidratos de carbono puede tener efectos como un aumento del sueño y una disminución de energía. Los alimentos ultraprocesados quedan totalmente descartados porque son perjudiciales para la salud de nuestro cerebro y para la salud general. Llene su dieta de alimentos saludables y con un equilibrio entre los tres macronutrientes que le hemos nombrado. En segundo lugar, limite el consumo de alcohol a cero. Constantemente escuchamos cosas como que una copa de vino es buena para el corazón, una cerveza después de entrenar viene genial para reponer líquido, pero todo esto son falsos mitos. El alcohol y la salud están repletos de mitos, incluyendo el de debe beber con moderación, ya que tomar alcohol, aunque sea poco, aunque sea moderado, afecta a la estructura del cerebro y por lo tanto a nuestra salud. Y no consumir alcohol potencia, sin embargo, la productividad y la energía en el día a día. El cerebro se beneficia a largo plazo y otros aspectos del estilo de vida, como el descanso nocturno, también mejoran. Por lo tanto, quite el consumo de alcohol de su vida y de paso aproveche y deje también de fumar otro hábito que perjudique seriamente a su salud. En tercer lugar, aléjese del sedentarismo. El ejercicio físico y la salud mental tienen una asociación directa. Aspectos como la depresión, la ansiedad y otras alteraciones mentales son reducidas con el adecuado ejercicio. Además, está comprobado cómo el movimiento crea una cascada de mecanismos que ayudan a nuestro cerebro a ser más eficaz y creativo. El sedentarismo produce todo lo contrario. Sin entrar a valorar la salud física, que por supuesto necesita la práctica frecuente de ejercicio físico, evite estar mucho tiempo sin entrenar, saltar o moverse. Esta es una de las causas por las que muchas personas se sienten mucho más enérgicas si entrenan a primera hora del día. En cuarto lugar, es fundamental descansar lo necesario. Me refiero al sueño reparador. El sueño tiene un papel clave en la vida. Dormir mal o menos de lo necesario hace que pasemos el día cansado y con nuestra capacidad cognitiva muy lejos del 100%. A corto plazo vemos estos síntomas u otros como que retenemos menos información. Y a largo plazo se agravan los problemas de dormir poco, ya que aumentamos el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y también se altera de forma crónica el estado de ánimo cursando enfermedades como la depresión. Al dormir, nuestro cerebro produce un reinicio y limpia sustancias de desecho que se han acumulado durante el día. Cuando no descansamos entre 7 y 9 horas cada noche, no dejamos ese tiempo que nuestro cerebro necesita, por lo que veremos afectada nuestra concentración y energía al día siguiente o nuestra salud mental a largo plazo. Y en quinto lugar y último, debemos incentivar el tener una buena salud mental. La salud mental va ligada a emociones, pensamientos y acciones. Tener una vida en la que uno quiere algo pero hace otra cosa no ayuda a que esas emociones y pensamientos sean positivos. Alejarnos de nuestro propósito u objetivo nos genera un estrés crónico y una alteración mental y cognitiva. Debemos tener una razón de ser, un propósito por el que nos despertemos cada mañana. Dicho propósito puede ser laboral, puede ser personal con uno mismo o social con los demás, pero tampoco debemos irnos a extremos donde podemos sentirnos frustrados porque escapan a nuestras posibilidades, al menos en este momento. En definitiva, es buscar un objetivo en esta vida sin dejar de lado los objetivos de la otra. Dicho de una manera más fácil, buscar un compromiso medio entre ser feliz en esta vida e intentar ser feliz también en la otra después de la muerte. Fíjense que cuando nos despertamos para hacer algo que nos gusta, tendremos más energía y estaremos más activos. A largo plazo, nuestro cerebro y la salud mental se van a beneficiar de ese bienestar. En resumen, busque para este nuevo año, estimado radio oyente, estos u otros propósitos que mejoren su bienestar y su estado de felicidad.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, a la sección de música musulmana, les vamos a poner a una cantante novela que se llama Zayan. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Hijabi, que es el primer tema que canta en solitario. Y durante el programa les pondremos los siguientes temas que interpreta junto con el cantante Muad: Diamonds and Pearls, Ya Muhammad, Angels at the Gates, Locked Away. Y al finalizar el programa les pondremos el tema From the River. Confiando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Hijabi por Zayan.
God gave me strength, I put on my crown.
Si una puerta hacia el bien se abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión, porque no sabe cuándo se cerrará. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les vamos a contar las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Completada nueva traducción del Corán en idioma japonés.
Se ha preparado una copia electrónica de la última traducción del Sagrado Corán al idioma japonés para que la vean los estudiosos de las ciencias islámicas y del árabe y todos aquellos interesados en estudiar y dar su opinión antes de la publicación oficial del trabajo. El profesor de la Universidad de Tokio, Mohamed Abdallah, tradujo el Corán en japonés bajo la supervisión de un comité universitario especial. El comité pidió a académicos interesados en el campo de las enseñanzas coránicas e islámicas que estudiaran la traducción y ofrecieran su opinión sobre el trabajo. Según este comité, tal contribución ayudaría a mejorar la traducción antes de que se imprima. La primera traducción japonesa del Corán se publicó en 1920, seguida de dos traducciones más tarde, en 1937 y 1950. Omar Mita fue el primer musulmán japonés en traducir el Corán a su lengua materna en 1972.
La mezquita más grande de Crimea en Rusia se inaugurará, si Dios quiere, en este año.
La mezquita más grande de Crimea se abrirá en la ciudad de Simferopol el próximo año, así lo aseguraba Ervin Musayev, asesor del alcalde de la ciudad, según el cual el proyecto de construcción de la mezquita avanza con un avance en la actualidad del 85%. El funcionario agregó que la construcción tomó más tiempo de lo esperado debido a la pandemia de coronavirus. La construcción de la mezquita comenzó en 2015 y actualmente 120 personas trabajan en dos turnos para poder completar el proyecto. Una vez finalizada, la instalación podría albergar hasta 4.000 fieles. Crimea es una península en la costa norte del Mar Negro que ha estado bajo control ruso desde 2014. La mayoría de la población de Crimea se adhiere a la Iglesia Ortodoxa y los tártaros de Crimea forman una minoría musulmana. Los musulmanes en Ucrania tienen 151 mezquitas y representan un 12% de la población.
Récord de incendios, inundaciones, calor, sequía y pérdida de biodiversidad, balance horribilis de 2022 para las ONG.
Numerosos récords de calor, incendios, graves inundaciones, pertinaz sequía, pérdida de biodiversidad y aumento de consumo de combustibles fósiles por las consecuencias de la guerra de Ucrania engrosan el balance horribilis de 2022 para las ONG ambientales. Para Ecologistas en Acción, la guerra y el alza del precio de la energía a consecuencia de esta evidencia la crisis sistemática actual, por la que reclama una adopción urgente de políticas radicales para minimizar el progreso hacia los peores escenarios sociales, climáticos y ecosistémicos. La ONG ha recordado la petición realizada de manera conjunta con Amigos de la Tierra, Greenpeace y BirdLife y WWF para una imprescindible reducción de la dependencia energética de los fósiles y que la Unión Europea no venda como verdes el gas y la energía nuclear, y al mismo tiempo que el despliegue de las renovables sea compatible con la defensa de la biodiversidad. En materia de cambio climático, las ONG lamentan que la COP27 de Egipto, aparte de celebrar el reconocimiento final de la necesidad de compensar a los más vulnerables por los daños irreversibles del cambio climático, también han lamentado que los negociadores accedieran a un acuerdo de mínimos y sin ningún avance para no dejar morir el objetivo común de que el planeta no aumente su temperatura media por encima de los 1,5 grados centígrados. Una meta que fue definida en la COP26 y que estuvo a punto de caer en esta nueva reunión.
Un total de 3,9 millones de habitantes de Inglaterra y Gales se definen como musulmanes.
Por primera vez en un censo de Inglaterra y Gales, menos de la mitad de la población, el 46,2%, se describió a sí mismo como cristiana, una disminución del 13,1% desde 2011. Este fue el hallazgo principal de la última encuesta de población obligatoria que se realiza cada década y que comenzó en 1801. Este resultado se debió principalmente a un aumento casi correspondiente del 12% en el número de encuestados que profesaban no tener religión, hasta el 37,2% frente al 25,2% anterior. En contraste con el crecimiento en el número de ateos aparentes, aquellos que se describen a sí mismos como musulmanes aumentaron a 3,9 millones frente a los 2,7 millones de 2011. El número que se identifica como hindú también aumentó a 1 millón desde los 818.000 de la década anterior. El 40% de la población musulmana de Inglaterra vive ahora en la quinta parte más pobre de los distritos locales y solo el 4% vive en los distritos más ricos. El resto, un 54%, vive en distritos de renta media.
Una antigua mezquita emerge en una presa en la India.
La crisis climática puede en algunos casos traer vestigios del pasado. La sequía de los últimos meses ha bajado tanto el nivel de agua en los ríos y lagos que barcos viejos y ciudades antiguas han resurgido aquí y allá. En el distrito de Nevada del estado de Bihar, en el este de la India, es una antigua mezquita la que ha surgido de las aguas que la sumergieron desde la construcción de una presa hace 34 años. A principios de septiembre de 2022, tras un periodo de intensa sequía y escasez de lluvia, el nivel del agua del lago descendió drásticamente y la antigua mezquita reapareció por primera vez desde su inundación. Tanto es así que cientos de turistas llevados por la curiosidad acudían para verla a la presa de Phulwaria, a unas 5 horas en coche desde Patna, la capital de Bihar. Pero el fenómeno es indicativo de la magnitud de la sequía que sufre uno de los estados más pobres de la India. Desde su reaparición completa a principios de septiembre, la lluvia ha vuelto a caer y la mezquita va reencontrando poco a poco su lugar bajo el agua. Las algas que la cubren aquí y allá vuelven a flotar en las corrientes. Sus techos y muros reanudaron su lento deterioro y los pescadores que transportaban turistas al lugar verán cómo se va agotando poco a poco esta fuente de ingresos adicionales.
Musulmanes de Corea del Sur luchan para construir una mezquita en la ciudad de Daegu.
Deplorando la inanición de las autoridades surcoreanas ante la campaña de intimidación de los habitantes de Daegu contra un proyecto para construir una mezquita, una organización de derechos humanos pide a Naciones Unidas que ayude a la comunidad musulmana a construir el edificio. A pesar de una decisión judicial favorable que data de diciembre de 2020, los líderes del proyecto aún no pueden hacer avanzar el sitio de construcción ante la fuerte hostilidad de los residentes y vecinos del distrito de Daejeon-dong, en Daegu. La última iniciativa de los opositores se produjo el jueves 15 de diciembre, que organizó un gran asado a base de cerdo a pocos metros del lugar de culto. Defensores de los derechos humanos piden al relator especial sobre libertad religiosa de la Organización de las Naciones Unidas que intervenga urgentemente ante el gobierno de Corea del Sur y las autoridades locales para detener la obstrucción del sitio de construcción por parte de los residentes del barrio e inmediatamente retirar las cabezas de cerdo depositadas regularmente en el callejón prestado por los fieles para sus oraciones diarias. Ante esta situación, asombrosamente, las autoridades locales han declarado que no pueden hacer nada, explicando que no tienen potestad para sacar las cabezas de los cerdos sin el visto bueno de los vecinos del callejón, ya que fueron adquiridas por particulares, es decir, que tienen propiedad.
La Comisión Europea tiene pendiente encontrar un coordinador para luchar contra la islamofobia.
Según la Organización para la Cooperación Islámica, la islamofobia sigue creciendo en Europa en 2021. En su informe emitido en marzo de 2022, especifica que la mayoría de las manifestaciones de odio hacia los musulmanes se registraron en Francia, mientras que este país alberga el mayor número de musulmanes de Europa. Esta tendencia al alza fue señalada recientemente por el Consejo de Europa. En una resolución adoptada en octubre de 2022, subraya la necesidad de abordar el fenómeno con urgencia y condena el uso del discurso islamófobo en público y en las intervenciones políticas, en particular por parte de los movimientos populistas y de extrema derecha. Desafortunadamente, a nivel nacional, muy pocos estados están tomando medidas contra el auge de los partidos de extrema derecha, así lo dijo el eurodiputado sueco Evin Insir, citando el ejemplo de Suecia e Italia. Cuando el odio hacia los musulmanes se normaliza en palabras, la distancia entre las palabras y los hechos se reduce considerablemente, y eso lo vemos en casi todos los estados de la Unión Europea. Por su parte, la Comisión Europea subrayó su plena y completa implicación en la lucha contra todas las formas de discriminación, incluido el odio hacia los musulmanes. No obstante, el puesto de coordinador encargado de la lucha contra el odio antimusulmán en Europa, creado en 2015, todavía sigue vacante desde julio de 2021.
Gracias a la sostenibilidad, la segunda mano ya no es de pobres. Cada vez está más de moda.
Comprar un móvil o una sudadera de segunda mano en los países desarrollados ha estado considerado durante años como algo cutre, algo de pobre. Pero la conciencia ecológica y ahora también la inflación están transformando la mentalidad de cada vez más personas que se lanzan a comprar productos usados sin complejos. Lo usado ahora es cool, sobre todo entre los jóvenes. Gran parte de culpa la tienen las aplicaciones de segunda mano, que han visto incrementadas en millones su beneficio. Todo es susceptible de reutilización de coches a bici y de muebles a libro, y se empieza a romper antiguas barreras. La ropa vieja se convierte en vintage y la segunda mano entra en grandes supermercados, tiendas de moda y en el mundo de lujo. Y claro, todo esto ayuda bastante al medio ambiente y a hacer un mundo más sostenible.
Cinderella, una historia musulmana inspirada en el cuento de Cenicienta, ha sido incorporada al archivo de obras mímicas de David Drummond, gestionado por la Universidad Inglesa de Kent.
Esta obra de teatro sin palabras, ambientada en un contexto de cultura musulmana, se ha incorporado a los archivos de la colección de obras mímicas de David Drummond. Los archivos reunidos en esta colección son los más importantes del país. Están gestionados por la Universidad de Kent y cubren 4 siglos de historia de la mímica británica. Este es un momento histórico porque es la primera vez que un espectáculo de pantomima que incorpora temas de la cultura musulmana ingresa a estos archivos. Así lo dijo la ONG musulmana Penny Apple, que produce el espectáculo. La organización benéfica agrega que la decisión subraya la creciente diversidad de la mímica británica y su capacidad para entretener y educar al mismo tiempo. El fondo David Drummond pondrá el vídeo a disposición de estudiantes, académicos, actores y profesionales del espectáculo, con la esperanza de que este espectáculo inspire a las futuras generaciones de actores, escritores y, en general, de espectadores. Para la Universidad de Kent, esta nueva incorporación permitirá continuar con el importante trabajo de representar con precisión las voces y perspectivas de las comunidades y audiencias dentro de las colecciones de archivos, permitiéndoles celebrar la diversidad cultural y apoyar nuevas investigaciones sobre la historia y los logros actuales de la mímica.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Diamonds and Pearls, interpretado por Zion junto con Moad.
Mama was laying on the hospital bed with health complications, no energy left. With eight of her own, praying she just comes home. Her love and her strength gave us hope. Baba was out all day, three jobs. Put food on the table, no matter the cost. We all thought we grew up not having much, but they gave us something God never gave up. Your love is worth more than all diamonds and pearls. I love you more than I can put into words. More than this whole world. More than everything between heaven and earth.
I see how my papa loves both his parents. So
el conocimiento y la práctica son gemelos, y ambos van juntos. No existe conocimiento sin práctica, y práctica sin conocimiento. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www. www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones@radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Mansur dos Santos Pereira desde Río Branco en Brasil. El señor Mansur dos Santos Pereira les manda un saludo de la paz de Dios a todos sus radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
El Shah era un hombre muy presumido. Un día el peluquero de la corte observó que la barba real comenzaba a encanecer y el desdichado fue inmediatamente decapitado. El gobernante requirió otro barbero. «Dime», preguntó al primer candidato, «¿percibes algún pelo gris en mi barba?» «Uno o dos, excelencia», emitió el hombre. «Llamada al verdugo», vociferó el Shah, y el desafortunado fue decapitado. El monarca se volvió hacia el siguiente aspirante al empleo y le hizo la misma pregunta. Horrorizado por el infortunio de su predecesor, se inclinó profundamente y dijo, «Majestad, vuestra noble barba es tan negra como el azabache». «Embustero», bramó el Shah, y ordenó decapitar inmediatamente al pobre hombre. Finalmente se volvió a Nasruddin. «¿Tú? ¿Cómo describirías el color de mi barba?» «Ay», dijo el mulá, «desgraciadamente soy ciego para el color».
Muchas gracias al señor Mansur dos Santos Pereira desde Río Branco en Brasil y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección del pergamino en Radio Dos Luces, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les vamos a hablar de la humildad y modestia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Allah, 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 Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Los enemigos de Mecca, junto a unas pocas tribus del desierto que se habían confabulado, se las idearon para constituir un ejército de 10.000 hombres y marcharon hacia Medina. Los musulmanes de Medina, capaces de tomar parte en la batalla, ascendían solo a 300, por lo que decidieron quedarse en la ciudad para hacer una guerra defensiva. Comenzaron a cavar una enorme zanja alrededor de la ciudad y el profeta sallallahu alaihi wasallam trabajaba llevando fuera de la zanja la tierra que había sido excavada. El polvo y la tierra lo habían cubierto totalmente. Una de las consecuencias más difíciles de la excavación, que duró 3 días, era el hambre y la penuria vividas con toda intensidad. Sus compañeros habían atado una piedra en el estómago para no desmayarse y declinar por el hambre mientras trabajaban. En cierto momento se alinearon frente al profeta sallallahu alaihi wasallam y le pidieron que fuera testigo del sacrificio realizado por ellos para el otro mundo mientras se quitaban las camisas para mostrarle las piedras. Entonces él sonrió y luego se quitó su camisa. Había 2 piedras atadas a su estómago.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Ya Muhammad de Zayan junto con Muad.
Once upon a time, during a moon field, a merciful mankind was sent for you and me.
And this orphan child grew and came to be the greatest man alive, praying Jannah with me.
Paved the way for us so we can
showed us what it means. Ya Muhammad, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad, ya Muhammad, bihalanika qalbi tabassam. Ya Muhammad, ya Muhammad, heart and soul so radiant. Ya Muhammad, ya
alejaré de mis signos a quienes actúen con soberbia en la tierra sin razón. Aunque vean todos los milagros, no creerán. Si ven el sendero de la guía, no lo seguirán, y por el contrario, cuando vean el sendero del desvío, se extraviarán. Esto es por haber desmentido mis signos y haber sido negligente. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 7 y en la Leya 146.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Abslam en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión, que esta semana participará con el título Politización del cuerpo de las mujeres.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. La politización del cuerpo de las mujeres. La politización del cuerpo de las mujeres ha sido un elemento fijo en la construcción de las naciones. A lo largo de la historia, los cuerpos de las mujeres se han utilizado como campos de batallas políticos e ideológicos en los que las élites gobernantes debaten y emiten leyes destinadas a definir la identidad y los valores de una nación. En este contexto, el cuerpo de una mujer no se ve como un ser humano individual, para nada, sino como una representación del país en su conjunto. El cuerpo sirve tanto como instrumento político como componente central de una narrativa que dicta el control y la identidad nacional. En los últimos años ha habido un resurgimiento de debates y leyes dirigidas a las restricciones sobre el cuerpo de las mujeres, tanto dentro como para afuera, desde la prohibición del aborto en Estados Unidos hasta la obligatoriedad del uso del niqab o el burka en Afganistán. En ambos casos, el Estado y un sector de la sociedad ven a las mujeres no como individuos, sino como un cuerpo que sirve como extensión de la política y la identidad del Estado. Para las mujeres musulmanas, esta experiencia se manifiesta de múltiples maneras según el país en el que vive. Por ejemplo, en países como Afganistán o Irán, los gobiernos autoritarios usan textos religiosos para justificar el control y ordenar lo que las mujeres deben usar, es decir, las prendas que cubren todo el cuerpo, la obligatoriedad de cubrir todo el cuerpo. De esta manera, similar en países como Canadá, Dinamarca o Francia, los gobiernos democráticos, lo uso entrecomillado, utilizan el laicismo para imponer restricciones sobre lo que las mujeres no pueden usar, es decir, la prohibición de cubrir su cuerpo y su cabello. Hablo del cuerpo porque ahora incluso quieren prohibir ropa ancha y larga. En ambas situaciones, las leyes y políticas enmarcadas a través de una lente religiosa o secular tienen el mismo impacto. En última instancia, ambas obstruyen el derecho a elegir de las mujeres musulmanas, negándoles su libertad individual. A pesar de que sus cuerpos y derechos son tema de debate continuo y se ven afectados por las políticas estatales, las mujeres musulmanas rara vez se les brinda la plataforma para participar en estas discusiones, no solamente en los países musulmanes, también en Occidente. El pañuelo que cubre la cabeza obligatorio en Irán y las restricciones sobre él, el niqab en Francia, brindan un estudio de casos sobre cómo la politización de la vestimenta de las mujeres musulmanas se han incorporado a la creación de naciones excluyentes. En septiembre de este año presente, 2022, la Policía de la Moral de Irán detuvo a una joven iraní kurda, Mahsa Amini, luego de arrestarla por no usar correctamente, supuestamente, el hijab. Más tarde murió, parece ser, wallahu a'lam, según todo, por palizas de la propia policía moralista. El hijab o pañuelo obligatorio ha estado presente en la República Islámica desde la Revolución de 1979. Vio el regreso de la Ayatollah Jomeini. Sin embargo, los problemas relacionados con el velo estaban presentes antes del año 1979 bajo Reza Pahlavi, el Shah de Irán. El gobierno había obligado a las mujeres a quitarse el velo a través de la ley de desvelado obligatorio de 1936, dos poros totalmente opuestos que legislan con los cuerpos de las mujeres. En su momento, el Shah vio el hijab como una barrera a la modernidad que imaginó, una modelada en las normas occidentales. Por lo tanto, el hijab se convirtió en un marcador del tipo de nación que los gobernantes querían construir tanto antes como después de 1979. En los años posteriormente a la revolución, los líderes del país impusieron el pañuelo hijab obligatorio, considerándolo un símbolo de identidad islámica, usándolo como un rasgo definitorio en oposición al laísmo occidental. Desde entonces, el país ha sido dirigido por hombres. El ayatolá Ali Jamanei se desempeña actualmente como líder supremo. Además, existe un consejo de guardianes que ejerce un control considerable sobre el país, ya que los 12 miembros controlan la interpretación de los valores islámicos en el país. Desde la muerte de Amini, las mujeres iraníes han salido a la calle gritando Zan Zendegi Azadi, mujeres, vida y libertad, y exigiendo el fin de la desigualdad y la discriminación que sufren desde hace mucho tiempo. miembros de todos los sectores de la sociedad iraní, hombres y mujeres de diferentes niveles socioeconómicos, niños, mujeres, jóvenes, deportistas, conservadores y liberales, se han sumado a estas protestas para expresar su frustración con aumento sumado a la crisis actual que sufre el mundo entero, sumado también al embargo que ha estado sufriendo la República Islámica de Irán, a la inflación, una bomba de relojería que explotó con el fallecimiento de esta pobre joven, Amani. Recientemente, el portavoz para la promoción de la virtud y la prevención del vicio, una organización religiosa responsable de definir las regulaciones relacionadas con el hijab y las actitudes islámicas en Irán, afirmó que el hijab es un símbolo de la ley islámica de Sharia. La vista ilustra cómo las mujeres iraníes tienen la tarea de representar visiblemente los símbolos de la identidad nacional y religiosa de Irán, una identidad que ha sido definida por un grupo de hombres. En este clima, la desobediencia de las mujeres no solo es vista como una violación de las leyes, sino como un atentado a la existencia misma del país. La respuesta del gobierno iraní ha sido en gran parte violenta, represiva, ya que miles de los manifestantes han sido arrestados. También ha habido numerosos informes de torturas y asesinatos a manos de las fuerzas del orden. Esto no se separa de lo que pasa en otros países que incluso se dicen democráticos cuando el pueblo se levanta. Las conversaciones en torno a la vestimenta de las mujeres musulmanas en Francia, que se dice democrática durante las últimas dos décadas, demuestran que el control de los cuerpos de las mujeres en la esfera pública no está aislado únicamente en los países teocráticos. Desde la prohibición del niqab hasta los políticos que piden restricciones sobre el hijab en los espacios públicos, las medidas tomadas en Francia para desnudar a la fuerza a las mujeres musulmanas también violan las libertades de elección. Así como las autoridades iraníes han defendido el hijab obligatorio como un símbolo de la identidad religiosa del país, los políticos franceses lo han descrito como la antítesis de los valores franceses. Los llamamientos para prohibir el hijab en Europa incluyen tanto voces conservadoras como liberales. A menudo incorporan retórica orientalista islamófoba que describe a las mujeres musulmanas que usan el hijab como oprimidas. Consideran que sus campañas no solo son necesarias para proteger los valores del país, sino que también son necesarias para salvarnos, para salvar a las mujeres musulmanas de la agonía de fuerzas despóticas. Esto último lo estoy diciendo con ironía, porque ya es que no queda de otra. En estos contextos, los deseos y demandas de las mujeres musulmanas rara vez se reconocen o se les da espacio para que hablen o hablemos de ello. En cambio, se amplifican los tropos antimusulmanes. El hijab se considera una manifestación de opresión y los hombres musulmanes se describen como fuerzas tiránicas que subyugan a las pobres mujeres musulmanas. Entiéndase el tono irónico con lo que lo pronuncio. Tras la prohibición del mal llamado burkini o traje de baño modesto que cubre todo el cuerpo en el año 2016, las imágenes de mujeres musulmanas obligadas a descubrirse en las playas francesas se volvió viral en las redes sociales. De manera similar, cuando los talibanes regresaron al poder en Afganistán en el 2021, emitieron un nuevo edicto sobre el burka obligatorio y las imágenes de mujeres con túnicas negras o azules se volvieron virales en línea. En ambos casos, los cuerpos de las mujeres musulmanas se posicionaron como una representación pública de los valores esbozados por las autoridades gobernantes. Si bien los valores están enraizados en diferentes ideologías, ambos contextos se traducen en lo mismo. El resultado es para las mujeres una restricción de sus derechos humanos. Tanto las prohibiciones forzadas de usar el hijab, el velo, el pañuelo, como las del buscar regular la forma en la que las mujeres musulmanas se representan en los espacios públicos. Las mujeres que eligen usar el hijab en países como Francia son vistas como la antítesis de los valores de libertad y la identidad del país. Del mismo modo, la elección de no usar el hijab, el pañuelo o el velo en estados como Irán o Afganistán se consideran un ataque a la identidad y los valores islámicos, lo pongo entre comillas, de estos países, donde las mujeres que no usan el velo son vistas como moralmente corruptas, influenciadas por el occidente y en violación de las leyes religiosas tal como la interpretan las autoridades. Aquellos que desafían cualquiera de estas medidas en sus contextos relativos son vistos como una amenaza a la identidad del Estado. Otro aspecto interesante de este tema es que las dos voces que dictan el control sobre las mujeres musulmanas han moldeado su existencia como moralmente opuestas entre sí. El binario de Occidente e Islam ha sido utilizado por políticos, líderes religiosos y sectores de la sociedad para definir y describir quiénes son en oposición a quiénes no son. A menudo, Occidente se ha enmarcado como un espacio ilustrado que define los valores liberales, mientras que el Islam se enmarca como un espacio fundamentalista donde todo se explica a través de textos religiosos. Sin embargo, tales binarios no existen. Como argumenta Hamid Dabashi en su último libro, estas categorías fetichizadas son una ilusión y todo el binario es un falso y defectuoso, un dualismo fabricado colonialmente. La demanda de regular cómo las mujeres musulmanas aparecen en público demuestra la ilusión de estos binarios, dado que los países que caerían en estos dos binarios, Occidente e Islam, hacen lo mismo. Restringir lo del Islam, lo pongo entre comillas, no se entienda mal. Hacen lo mismo, restringen el derecho de elegir a las mujeres. Los líderes en lo que se definiría como espacios del Islam, lo entrecomillo, dan forma a su existencia como moralmente opuesta a la modernidad occidental, también lo entrecomillo, mientras que los líderes de Occidente se definen a sí mismos como civilizados, lo entrecomillo, e ilustrados, también entrecomillado, en comparación a lo que ellos creen que es el Islam. Las mujeres musulmanas se han convertido en campos de batalla en los que tienen lugar estas narrativas simplistas e identitarias de estructuras hipotéticas de Occidente y lo que es el Islam. Si bien los binarios pueden ser una ilusión fabricada, las consecuencias de estas dos voces son muy reales para las mujeres musulmanas. Los cuerpos de las mujeres musulmanas se han convertido en un teatro en el que tienen lugar políticas polémicas en torno a la identidad y la construcción de la nación. Cualquier tipo de control sobre la apariencia de una mujer musulmana es una puerta de entrada a mayores restricciones, vigilancia y eventual criminalización de la libertad de expresión. Tanto la prohibición del hijab como el hijab forzado tiene el mismo impacto, dan como resultado el aislamiento socioeconómico de las mujeres musulmanas y las hacen propensas a diferentes formas de violencia por parte de la sociedad en general y las autoridades gubernamentales en particular. El tema central siempre ha sido y siempre será la libertad de elección. Desgraciadamente no solo está pasando lo de prohibir la libertad de la mujer en países como Irán, que ahora parece ser que se va a eliminar la policía de la moral, parece ser que también van a legislar en torno al hijab y esperemos que sea para la libertad de decidir ponérselo o no. Cabe también recordar que en India las mujeres musulmanas están sufriendo una represión terrible, sufren violaciones y asesinatos. Pasó justo después de la joven iraní que fue asesinada por parte de la policía, según comentan, por los golpes que sufrió. En India, pocos días después, sucedió lo mismo y, desgraciadamente, como fue una mujer musulmana en un país de mayoría no musulmana, no tuvo repercusión mediática. Y también la hipocresía de Occidente es bastante importante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Angels and the Gates, interpretado por Zion junto con Moed.
These dreams can't compare to what I'll see. Rivers flowing underneath, but with prayer it's reachable. God and soul beautiful, and homes that shine in silver and gold. I'll never pass my greatest chance to be free from I pray that both my parents have a place under God's eternal shade, where serenity is the only thing you'll feel.
Aprovecha cuatro cosas antes de otras cuatro: tu juventud antes de tu vejez, tu salud antes de tu enfermedad, tu riqueza antes de tu pobreza, tu vida antes de tu muerte. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, aquí en Radio Dos Luces tenemos con nosotros al Sheikh Abdelghani Melar Amanabiu, que nos dará una charla con el título Parte del buen Islam de una persona es que deje lo que no lo concierne.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Voy a hacer un comentario sobre un hadith muy conocido en el que صلى الله عليه وسلم dijo من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Parte del buen Islam de una persona, de un ser humano, es que abandone aquello que no le concierne. Tenemos que saber, como de hecho ya lo sabemos, que el momento, el tiempo, el momento en el que estamos, en cada situación, en cada momento, en la vida del musulmán es una bendición de Allah que no tiene precio. Cada momento que Allah nos regala es de un incalculable valor porque es una oportunidad única que no se repite, por lo que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo en aquello que nos reporta un beneficio, tanto en la vida de este mundo, pero sobre todo en un beneficio, como Allah dice en el Corán, en el día en el que no servirá de nada ni la riqueza ni los hijos, excepto el que se presente ante Allah, el que venga a Allah con un corazón limpio. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ El día en el que no beneficiará, en el que no servirá de nada ni la riqueza ni los hijos, solo el que venga a Allah con un corazón limpio, sano. Y Allah nos pedirá cuentas de esa bendición, que son de esas bendiciones que son cada uno de los momentos que nos regala en el día del levantamiento. De hecho, dice el hadith, que los pies del siervo no avanzarán el día del levantamiento antes de que le pregunten, de que le sean preguntadas cuatro cosas. Antes de que le pregunten acerca de su vida, en qué la pasó, acerca de su juventud, en qué la gastó, acerca de su riqueza, de dónde la obtuvo y en qué la gastó, y acerca de su conocimiento, qué hizo con él. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que parte, que la señal del buen Islam de una persona es que deje aquello que no le incumbe, aquello que no le concierne, tanto de las cosas que son haram, como, es decir, que deje aquello que no le concierne, tanto las cosas que son haram, las cosas que son dudosas, las cosas que son desaconsejables, incluso de entre las cosas que están permitidas, aquello que de alguna manera está de más, sobra. Aquello que no necesitamos realmente, tanto en cuanto a las palabras como a los hechos. Todos somos conscientes, todos sabemos de que hablamos de más, decimos cosas que no, que una vez que las hemos dicho, nos arrepentimos de haberlas dicho, bien porque son directamente malas, o porque son cosas dudosas o desaconsejables, o incluso cosas que no son malas, que son permisibles, pero que no conducen a nada, que son frívolas. Y lo mismo pasa con las acciones. Y por eso es necesario que nos ciñamos a aquello que sí nos concierne, nos incumbe, como es llevar a cabo las obligaciones que tenemos con Allah, en primer lugar, y por extensión con los demás, todo aquello que Allah nos pide que hagamos, nos manda que hagamos, y todo aquello que Allah nos pide que no hagamos. Y llevar a cabo, prodigarse en todo aquello que es bueno y que son acciones y dichos meritorios, en la medida de nuestra capacidad. Porque a través de eso podemos alcanzar la estación de sentir vergüenza de Allah, que consiste en guardar la cabeza y lo que contiene, es decir, guardar nuestros pensamientos, guardar el vientre y lo que contiene, es decir, lo que comemos, y consiste en acordarnos de la muerte y de que las cosas son efímeras, que este mundo es efímero y se acaba, algo que todos sabemos, pero que se nos olvida continuamente, curiosamente. Y el que hace esto, el que guarda la cabeza y lo que contiene, es decir, sus malos pensamientos, lo que oye, lo que alberga en su cabeza, en general, lo que come y recuerda la muerte y lo efímero de la vida, quien hace esto habrá tenido vergüenza de Allah como debe ser, como es debido. Dijo uno de los hombres justos, de los salihín, dijo, ten vergüenza de Allah en la medida de su cercanía a ti, y teme a Allah en la medida de su poder sobre ti. Ten vergüenza de Allah en la medida de su cercanía a ti. Y Allah está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular, que la vena yugular. Es decir, Allah está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Allah está con nosotros donde quiera que estamos. Allah está viendo continuamente lo que hacemos. Allah es testigo de nuestras acciones. La cercanía de Allah no somos ni siquiera capaces de concebirla. Ten vergüenza de Allah en la medida de su cercanía a ti. Es decir, ten vergüenza de Allah sabiendo que Él, cuando tú crees que no te ve nadie, Él es el único que te ve. Y ten miedo de Allah en la medida de su poder sobre ti, en la medida de que eres consciente de que Allah tiene poder sobre todas las cosas y de que puede hacer lo que le dé la gana, lo que Él quiera, sin que le pidan cuenta. Porque nosotros seremos preguntados. Nosotros somos responsables de nuestras acciones y seremos preguntados, pero Allah no. Allah no será preguntado por lo que hace. Allah hace lo que quiere. En un hadith se transmitió del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: en las páginas de Ibrahim alaihi salam, lo que le fue revelado a Ibrahim alaihi salam, parte de ellas es que decían: el que tiene razón, el que tiene intelecto, mientras no esté fuera de juicio, mientras no haya perdido el juicio, mientras tenga juicio, debe, el que tiene intelecto, debe tener momentos como parte de su tiempo. Un momento en el que hablar en confidencia con su Señor. Un momento en el que hacer oración y pedirle a Allah y hablar en confidencia con Allah, que es como Sallallahu Alaihi Wasallam definió a Salat, hablar en confidencia con Allah. Otro momento en el que pedirse cuentas a sí mismo. Otro momento en el que rendirse cuentas a sí mismo. Es decir, en ver qué está haciendo con su tiempo, qué está haciendo con sus horas, con sus días, con sus momentos. Otro momento en el que reflexione acerca de la creación de Allah. Y otro momento en el que dedique a su necesidad de comida y de bebida. Y luego continúa más adelante y dijo, el que tiene intelecto debe ser visionario de su tiempo, debe ver su tiempo y debe dedicarse a lo que le concierne, a su asunto. El que tiene intelecto debe ser consciente de su tiempo y debe ir a acudir a aquello que le concierne, protegiendo su lengua, porque aquel que cuenta sus palabras como parte de sus acciones, habla poco excepto en aquello que le concierne. Y en el hadith que estamos tratando, cuando se dice parte del buen Islam de una persona es que abandone, que deje lo que no le concierne, a lo que más se refiere con aquello que no le concierne es a la lengua. Es decir, proteger la lengua de la frivolidad, de lo que no es útil, de lo que no sirve para nada y que lo único que nos puede traer es remordimientos y arrepentimiento. Eso ya sin hablar de proteger la lengua de hablar de los demás cuando no están, de la calumnia, la mentira y cosas similares. En el famoso hadith en el que Sallallahu Alaihi Wasallam le habla a Mu'adh ibn Jabal, en un momento dado le dice, Sallallahu Alaihi Wasallam se toma la lengua con los dedos y dice, frena esto, o Mu'adh, o como quiera que sea el hadith, no lo estoy citando literalmente. Y Mu'adh le dice, oh mensajero de Allah, ¿acaso se nos va a tomar en cuenta por lo que decimos? Como sorprendiéndose de ello. Y Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo, ay, oh Mu'adh. Y dice una expresión árabe como que te pierda, o sea, una expresión como que se solía decir, ¿no? Como que... Es una expresión que indica desgracia, pero que en ese contexto es simplemente como ay, como tener cuidado con eso. Dice, ¿acaso hay algo que arroje a la gente de cara al fuego, excepto lo que cosechan sus lenguas? ¿Acaso hay algo que arroje a la gente de bruces al fuego que no sea lo que cosechan sus lenguas? De manera que parte del buen Islam de una persona es dejar aquello que no le concierne. Y aquello que no le concierne es todo aquello que no le es útil ni para esta vida, pero sobre todo para la otra. Y aquí lo dejo por esta ocasión. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وبركاته أبدا على حبيبك طائر الخلق كلهم
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Locked Away de Zion junto con Muad.
lost it all today. Tell me honestly,
would you be there by my side if I had nothing else, or I let down my defense? Tell me honestly,
would you be there in my life?
I don't care how life is, I would never give you up. I will give you love. Would you ever do the same?
No amount of money can ever make me change my mind. I pray that I'll change your life, but would you ever change your ways? Now tell me, would you really rock me? Would you accept in my beliefs? Take away the pain entirely. Would you be there just to hold it down?
Tell me, would you abandon me? Be my silent light family. And if I really didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I get locked away and I lost it all today, tell me honestly,
would you be there by my side if I had nothing else, or I let down my defense? Tell me honestly,
would you be there in my life?
I promise you, if I had to choose between the world and you, they lose.
No matter what, you have my love, and now we're really do anything for you. Now tell me, would you really rock me? Would you accept in my beliefs? Take away the pain entirely. Would you be there just to hold it down?
Tell me, would you abandon me? Be my silent light family. And if I really didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I get locked away and I lost it all today, tell me honestly,
would you be there?
Tell me, would you really ride for me? Would you accept in my beliefs? Take away the pain entirely. Would you be there just to hold it down?
Tell me, would you abandon me? Be my silent light family. And if I really didn't have anything, I wanna know, would you stick
aquel que disimula juega con su honor? Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya se han acabado los días de fiesta y ahora toca coger de nuevo, sobre todo en el caso de los jóvenes, las riendas del estudio. Por eso, antes de finalizar con el programa, vamos a hacerles partícipes de unas investigaciones que nos hablan de cuáles son las mejores horas para estudiar según sea la edad que tengamos. A lo largo de la vida de estudiante, todos vamos teniendo nuestras preferencias con respecto a los horarios de estudio dependiendo de cuándo rendimos mejor. Pues ahora un estudio con miles de muestras nos saca de dudas sobre cuál es la mejor hora para estudiar. Este amplio estudio realizado en el Reino Unido revela que los estudiantes universitarios rinden mejor en los exámenes realizados a primera hora de la tarde. Es probable que aquí intervenga el ritmo circadiano, un aspecto del reloj interno del cuerpo que responde principalmente a la luz. Los adolescentes suelen tener un reloj más tardío y por lo tanto están más despiertos por la tarde. El cerebro alcanza su pico cognitivo en un momento que coincide con el ritmo circadiano. Después de los 20 años, este pico llega cada vez más temprano en el día para la mayoría de las personas. Los autores del análisis, Alessio Gaghero y Denis Tomasi, examinaron 503.358 notas de exámenes de más de 50.000 estudiantes anónimos de grado y posgrado entre los cursos académicos 2014-2015, 2018 y 2019. Estos exámenes se cogían en tres franjas del día: mañana a las 9 de la mañana, a mediodía a las 1 y media y por la tarde a las 4 y media. Con este estudio descubrieron que el rendimiento de los estudiantes en los exámenes seguía un patrón en forma de U, con un rendimiento óptimo a la 1:30 de la tarde. A esta hora del día, las puntuaciones de los estudiantes eran 0,068 desviaciones estándar más altas que por la mañana y ligeramente superiores a la de última hora de la tarde. Esto ayuda también a saber qué hora es la mejor para estudiar. Entonces, basándose en los resultados, plantearon la hipótesis de que el ritmo circadiano podría ser el factor determinante. Esta parte del reloj interno del cuerpo, muy influida por la luz, afecta a todo, desde la digestión hasta la producción de hormonas y el rendimiento cognitivo. En primer lugar, los resultados de los exámenes de los estudiantes a primera hora de la tarde mejoraron aún más en relación con los de la mañana en enero, cuando hay mucha menos luz matinal. En segundo lugar, el efecto de la hora del día fue mucho más pronunciado en los exámenes relacionados con la resolución de problemas, el pensamiento lógico y el razonamiento abstracto, rasgo que según estudios anteriores se ve más afectados por el ritmo circadiano. Y en tercer lugar, los estudiantes menores de 20 años tuvieron mejores resultados a primera hora de la tarde que los mayores. Esto tiene sentido ya que se ha comprobado que las personas que se encuentran al final de la adolescencia tienen los relojes biológicos más tardíos. Una posible preocupación sobre la validez del estudio es que los investigadores no pudieron verificar el contenido real de los exámenes. Así que es posible que a los estudiantes simplemente se les dieran exámenes de clase más difíciles por la mañana y a última hora por la tarde. Pero bueno, este estudio es un comienzo. Los resultados afirman que deberíamos abordar tareas mentalmente exigentes en momentos que coincidan con nuestro ritmo circadiano, cuando estamos más despiertos. Para los adolescentes suele ser a primera hora de la tarde, mientras que para los adultos puede ser a media mañana o incluso a primera hora de la mañana. Bueno, pues a los jóvenes que comienzan de nuevo con los exámenes, ánimo. Y a procurar estudiar y presentarse a exámenes en los momentos de mayores rendimientos, es decir, cuando estén más despiertos. Bueno, pues ya hemos acabado.
Confiamos en que hayan disfrutado de este tiempo de radio.
Gracias por estar ahí, ya que ustedes han sido nuestra única razón de ser durante estos ya 14 años.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos escuchando buena música musulmana. Les dejamos con el tema From the River, interpretado por la cantante Zayan junto con Muad.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
If I get locked away and I lost it all today, tell me honestly,
would you be there by my side if I had nothing else or I let down my defense? Tell me honestly,
would you be there in my life? Change my mind. I pray that I'll change your life. But would you ever change your ways?
They tell me, would you really ride for me? Would you accept in my beliefs? Take away the pain entirely. Would you be there just to hold it down?
Tell me, would you abandon me? Be my silent life family. And if I really didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I get locked away and I lost it all today, tell me honestly,
would you be there by my side? If I had nothing else, or I let down my defense, tell me honestly,
would you be there in my life?
I promise you, if I had to choose between the world and you, they lose.
No matter what, you have my love.
And I will really do anything for you.
Now tell me, would you really ride for me? Would you accept in my beliefs? Take away the pain entirely. Would you be there just to hold it down?
Tell me, would you abandon me? Be my silent life family. And if I really didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
If I get locked away and I lost it, tell me honestly,
would you be there by my side? If I had nothing else, or I let down my defense, tell me honestly,
would you be there in my life?
I'll pray you'll be right by my side.
I won't let go, you are my life.
I'll pray you'll be right by my side.
Tell me, would you really ride for me? Would you accept in my beliefs? Take away the pain entirely. Would you be there just to hold it down?
Tell me, would you abandon me? Be my silent life family. And if I really didn't have anything, I wanna know, would you stick around?
Back in 48, took our homes away. You were uninvited, we were forced to pay. Not anymore, no, not today. Palestine, the land of the brave. Only courage is what remains. This blood runs through my veins. What you think that we're afraid? I'll remind you of our name. You ready? P.A. We will defend. Till the end, ST ain't going nowhere. INE, this is our land.
Omar is with us. You can do what you want to me. Omar is with us.
I promise I'm not backing down. The whole world sees who to blame, and I will stand and shout it out. I'll remind you of our name.
You ready?
PA, we will defend. LE, until the end. ST, ain't going nowhere. INE, this is our land.
Omar is with us.
go. But one thing is for sure, you are always there. You are always there.
Allah is with us.